Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando con el versículo 4, dice así la palabra de Dios. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, que Dios quiera inscribirlo en nuestros corazones. En esta sección de Primera de Pedro 2, se le puede considerar que Pedro está hablando acerca del pueblo de misericordia, o sea, el pueblo que han recibido misericordia, pero es más, el pueblo que ha sido constituido por la misericordia de Dios. Y digo eso porque podemos dividir el pensamiento de Pedro aquí en cuatro puntos principales. El primero siendo la condición original de estas personas a las cuales escribe. ¿Cómo caracteriza su vida antes de conocer al Señor Jesucristo? Antes de creer en Él, pues lo explica diciendo que estaban en tinieblas, que no eran pueblo y que no habían alcanzado misericordia. Hermanos, es una imagen de cómo vive el mundo. Los que no están unidos a Jesucristo por la fe, por el Espíritu, ¿cómo viven? Viven en tinieblas, o sea, viven en oscuridad, la oscuridad de la ignorancia. No conocen a Dios, no conocen las promesas de Dios, no conocen los caminos de Dios. Por esa ignorancia y por la dureza de su corazón, viven también en la oscuridad moral. Se odian mutuamente, entran en conflictos, viven con rencor, rencillas, con amargura de corazón y alma. Viven en oscuridad espiritual que lleva a la oscuridad moral. Por lo tanto, también muchas veces viven en la oscuridad del sufrimiento. ¿Cómo se crean conflictos? Pues viven peleados. Como no manejan las cosas de una manera que honra a Dios, viven estresados, agobiados. Sin Cristo, la vida es tinieblas, es oscuridad, ignorancia, vileza, sufrimiento. Las tres cosas van ligadas. Además de eso, Pedro dice que en ese tiempo, antes de Cristo, no eran pueblo. Lo menciona en el versículo 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, o sea, no eran un cuerpo, no eran una comunidad, no estaban unidos, eran aislados, solos. Bueno, así también es la vida en el pecado. ¿Qué nos pone en comunidad? ¿Qué nos permite disfrutar de relaciones con otras personas? Pues es el amor, es el cariño, es un respeto mutuo. No digo en absoluto que los mundanos no conozcan nada de eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la tendencia del pecado? ¿A dónde nos lleva el pecado? No nos lleva a la comunidad, nos lleva a estar aislados. encerrados en nosotros mismos, porque el efecto del pecado batalla en contra del amor, en contra de considerar a los demás. Lo hemos visto quizás con algunas personas que son sobresalientes en su egoísmo, viven para ellos mismos y terminan alejando a todo mundo. Nadie los aguanta por cómo son. Pues es la tendencia que tiene el pecado. En algunos se ve más, en algunos se ve menos, pero para los que no están en Cristo, es el camino que están llevando. Mientras en Cristo estamos unidos, vamos creciendo en el amor, en el aprecio el uno por otro. La contienda entre nosotros es quién puede honrar más al otro y no quién puede abusar más del otro. Muchas veces así es en el mundo, ¿verdad? El más bravo sale adelante porque aprovecha de los demás hasta que se queda totalmente aislado, solo, abandonado. Y a raíz de todo eso es que no habían recibido misericordia, o como Pedro lo expresa, no habían alcanzado misericordia. En esta parte de Primera de Pedro está aludiendo, se está basando en palabras del profeta Oseas. Oseas, allá en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, habló al pueblo de Israel y les dijo que por su pecado iban a dejar de ser considerados el pueblo de Dios. Iban a ser retirados de la misericordia. En las Biblias de la Iglesia es la página 656, si quieren seguir con la vista. Oseas 1, versículo 6, está hablando de la esposa del profeta y dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-Ruhama es un nombre que en hebreo significa no compadecida o no misericordiada, si puedo inventar un verbo para este propósito, que no ha recibido, que no se le muestra misericordia. Luego, versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-Ami en hebreo quiere decir no mi pueblo. Lo-Ruhama, no compadecida. Lo-Ami, no mi pueblo. Notan cómo son los mismos conceptos que Pedro aplica en su segunda carta. Pero aquí viene la buena noticia. Si pasamos a Oseas capítulo 2 y el versículo 23, y dice: la sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo-Ruhama, diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. O sea, Dios iba a abandonar, justamente por causa de sus pecados, a su pueblo, pero posteriormente los iba a recoger nuevamente, iba a volver a tener misericordia de ellos. Y lo maravilloso es que por la enseñanza del Nuevo Testamento, por ejemplo de la carta a los Romanos, tanto como Primera de Pedro 2, entendemos que ese propósito misericordioso de Dios incluía no solamente recoger a su pueblo antiguo, sino también llamar a los que no habían sido parte del pueblo originalmente. Llamar, es decir, a los gentiles, que juntamente con el pueblo de Israel formaran parte del pueblo de Dios. Es el motivo por el cual nosotros hemos recibido misericordia. Dios tuvo este gran propósito desde el Antiguo Testamento y aún desde antes, si queremos apelar a otras escrituras también. Entonces, Pedro está diciendo: ustedes, anteriormente entenebrecidos, aislados, sin misericordia, es como vivían. Eran como cualquiera persona mundana que no conoce a Cristo. Pero ahora hay una nueva realidad. Lo menciona en el versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10, perdón, agrega que son pueblo de Dios y que han alcanzado misericordia. Entonces, está su condición anterior: tinieblas, aislamiento, soledad, sin misericordia. Nos recuerda, ¿verdad?, de lo que Pablo dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 o en Efesios capítulo 4, de cómo es la vida sin Cristo, sin esperanza en el mundo, dice. Pero ahora hay una nueva realidad que se alcanza, que se obtiene, que se experimenta en Cristo solamente. Y Pedro lo explica con 6 conceptos. Estos 6 conceptos también provienen del Antiguo Testamento. Algunos provienen de Éxodo capítulo 19, otros provienen de Isaías capítulo 43. Pero nuevamente Pedro está apelando al Antiguo Testamento para dar fuerza, vigor y riqueza a su enseñanza. Bueno, ¿cuál era la posición de estas personas, estos creyentes en Cristo, según Pedro? Bueno, eran linaje escogido. O sea, pertenecían ya a una familia, un linaje con una conexión. Es una figura, ¿verdad?, tomada de la vida familiar, donde hay un linaje, donde los genes, la heredad genética se transmite de generación a generación. Pedro dice que nosotros somos un linaje, una familia, un linaje escogido. No somos un linaje porque compartamos otras cosas. Somos un linaje porque compartimos esto que Dios nos escogió. Y esto los asemeja a los creyentes a Cristo mismo. Porque como leímos en el versículo 4, Cristo es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo somos escogidos? Somos escogidos, dice Pablo en Efesios, en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos porque Cristo fue escogido. Y eso quiere decir entonces que somos especiales para Dios. De la masa de la humanidad, Dios escogió a nosotros, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No porque éramos mejores, superiores, más. Antes vivíamos también en tinieblas, sin misericordia, no formando parte del pueblo de Dios. Pablo dice que éramos hijos de la ira igual que los demás. Somos especiales para Dios porque Él nos escogió. No nos escogió porque ya éramos especiales. El hecho que Él nos escogió es lo que nos hace especiales, preciosos para Él. ¿No vale la pena cambiar las tinieblas para ser linaje escogido? ¡Qué tontería preferir las tinieblas a este gran privilegio! Y este es un privilegio de 6 que Pedro menciona. Pues avancemos a lo que sigue. Dice que somos real sacerdocio. O sea, son 2 términos aquí que van ligados. Uno es el concepto de ser reyes, ¿verdad? Cuando se habla de que algo es real, quiere decir perteneciente a un rey. Y que seamos un sacerdocio quiere decir que funcionamos como los que tienen derecho de entrar en la presencia de Dios, de presentar intercesiones y sacrificios. O sea, es parecido a lo que se dice en el libro de Apocalipsis, que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Padre. Bueno, los hermanos a los cuales Pedro estaba escribiendo eran despreciados por el mundo. Muchos de ellos eran esclavos. No tenían dignidad, no tenían autonomía personal. Y de hecho aprendemos más adelante en el capítulo 2 que varios de ellos tenían amos que los abofeteaban sin motivo. Nada más porque les daba la gana. Ante los ojos del mundo, tales hermanos eran respetados, eran honrados, claro que no, eran despreciados, eran considerados como lo menos importante, como lo más vil. A estas personas aplastadas, afligidas, oprimidas, Pedro les dice que son reyes y sacerdotes para Dios. Dios no ve con los ojos del mundo. Quizás el mundo nos desprecie, es muy probable. Pero Dios no. Al contrario, Dios nos da posiciones de sumo honor. En Israel había tres oficios que traían muchísimo respeto: el oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta. En otras partes de la Biblia entendemos que también Dios nos constituye profetas, ¿verdad? Porque participamos en la unción de Cristo y entonces participamos de su oficio triple: rey, sacerdote y profeta. Aquí Pedro menciona solamente dos, pero creo que es suficiente para animarnos en contra del desprecio del mundo, que Dios, en unión con Cristo, nos considera reyes, quienes deben gobernar, gobernar sobre todo, sobre sus pasiones, sobre el pecado que quiere tomar el dominio en nuestra vida, pero no puede, porque Dios nos ha hecho reyes. Y sacerdotes, los que tienen el privilegio de interceder, de presentarnos a nosotros mismos como sacrificios vivos al Señor. Tenemos un privilegio enorme. El mundo no lo ve. Para el mundo no existe. Pero para nosotros es una realidad sublime. Además de eso, dicen que son nación santa. Aquí el privilegio más que nada está en esa palabra santa. Quiere decir consagrados, apartados para el Señor, un objeto especial para Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento construyeron un tabernáculo para Dios, ¿verdad? Y lo llamaban el santuario, el lugar santo, apartado para el Señor. No era una tienda en un sentido común, de tela y etcétera. Pero en un sentido era sumamente especial porque era la morada de Dios, donde Dios visiblemente manifestaba su presencia. Cuando nosotros somos llamados una nación santa, quiere decir que en contraste con las naciones del mundo que tienen su territorio, tienen sus privilegios, sus costumbres, su cultura, sus derechos, el poder y dominio que tengan, ¿verdad?, por las circunstancias en las cuales Dios los ha puesto. Nosotros no tenemos esas cosas como ciudadanos de la nación santa de Dios, como ciudadanos de cualquier otro país, claro, pues pertenecemos ahí también. Pero si en ese aspecto, considerados como nación santa, no tenemos territorio, derechos, privilegios como tienen naciones mundanas, ¿qué tenemos? Tenemos santidad. Amén. Tenemos el hecho de haber sido apartados y consagrados al Señor. Tenemos el derecho de pertenecer a Él de una manera única y especial. A veces hay envidia entre las naciones del mundo, ¿verdad? Los más pobres tienen envidia de los más ricos. Los que están encerrados quisieran tener acceso al mar y etc. Pero todos podrían tener envidia de nosotros por la santidad que Dios nos ha dado. Es parecido cuando dice que son pueblo adquirido. O sea, un pueblo que Dios salió y se consiguió. Apelando a otras escrituras, podemos explicar cómo lo hizo, ¿verdad? Vino el Señor Jesucristo, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió una muerte como nuestro sustituto, llevó nuestro castigo, murió, pero resucitó. Al resucitar, mostró su victoria sobre el pecado, sobre la ley, sobre la maldición, sobre la muerte. Y de esa manera nos ha rescatado, nos ha adquirido. Otra palabra que se usa es redimido. Nos ha redimido del castigo que merecíamos por nuestro pecado. También nos ha redimido del dominio, del imperio, del diablo, del pecado. en la cual vivíamos. Igual como redimió a Israel en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, verdad? El ángel pasó por el pueblo de Israel matando a todos los primogénitos, pero ningún primogénito de los israelitas murió porque tenían sangre en las puertas. Fue su redención de su muerte merecida. Pero luego Dios los libró de la opresión de Faraón, los llevó atravesando el desierto, pero finalmente a la tierra prometida. Fue su redención del imperio de uno que representaba al diablo, al imperio del pecado y de la muerte. De la misma manera, un pueblo adquirido es un pueblo redimido. Un pueblo que Dios ha valorado tanto que nos compró con su propia sangre, como dice el libro de Hechos. Bueno, y esto nos recuerda obviamente lo que Pedro dice también en el versículo 10, que somos pueblo de Dios. La nación santa, el pueblo adquirido, también se le puede llamar el pueblo de Dios. Y eso nos lleva a pensar en la unidad, ¿verdad? Que no es simplemente que Dios me ha llamado a mí y a ustedes, individualmente cada uno, ¿verdad? Y no tenemos nada que ver el uno con el otro. Sino que Dios nos ha llamado en un solo cuerpo. Nos ha unido con una sola fe. Nos ha unido con los lazos que nos ha dado en la Biblia, lazos de amor, de esperanza, de la fe que confesamos mutuamente, del apoyo mutuo que nos damos al exhortarnos y al orar uno por el otro. Y podemos agregar todavía esto, que hemos recibido o alcanzado misericordia. Y en realidad esto no es otra cosa nueva, es la explicación de todo esto. ¿Por qué somos linaje escogido, real sacerdocio y lo demás? No porque lo hemos ganado, no porque de alguna manera lo hemos adquirido por nuestros grandes esfuerzos. Dios no es como una competencia, ¿verdad?, donde uno tiene que mostrarse calificado para competir. Dios no nos puso a prueba para decir, o no nos entrevistó, ¿verdad?, para ver si somos adecuados. Al contrario, Dios soberanamente, tomando Él la iniciativa, se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de los que no eran nada, de nosotros. Y por eso es que tenemos estos privilegios. Pero además podemos agregar todavía uno más. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cómo vivimos? Ya no en las tinieblas, sino con la luz admirable. Una luz que nos permite ver el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una luz que nos permite entender que cuando nos llegan pruebas, dificultades, aflicciones, podemos contarlo como gozo, como dice Santiago en su primer capítulo. Vivimos con una luz que nos permite entender que este mundo no es nuestro hogar, que la vida no se acaba con la muerte, que estamos esperando algo mucho, 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 infinitamente mejor. Estamos aguardando el regreso de Jesucristo. ¿A poco eso no hace una gran diferencia en cómo vivo el día de hoy? Pues dice Juan que todo el que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro, porque sabemos que Jesucristo viene otra vez, que seremos como Él porque lo veremos cara a cara. Podríamos ampliar todavía más esta idea de la luz admirable, pero quizás se ha dicho lo suficiente para mostrar que es lo contrario a las tinieblas. Donde antes había ignorancia, ahora hay conocimiento de Dios, de su voluntad, de sus caminos. Donde antes había oscuridad moral, una vida sucia y fea, ahora poco a poco, no perfectamente, pero vamos avanzando en llevar una vida piadosa y santa. Donde antes había la miseria de decir, esto es todo, no me espera otra cosa. Uno nace, la vida es difícil, luego uno muere. Pues sin Dios, ¿qué otra cosa tengo? Ni siquiera eso es la realidad de lo malo que es, ¿verdad? Porque todavía después de la muerte viene el juicio. Pero ahora En Cristo hay luz admirable, hay gozo inefable y lleno de gloria, como dice Pedro. Y ahorita tenemos a la probadita, el anticipo de ese gozo solamente. Pero va creciendo, va en aumento, llegará el momento en que nos estaremos, por decirlo así, bañándonos en ese gozo inefable y lleno de gloria. Es un contraste absoluto entre la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Ignorancia, maldad, miseria, conocimiento, santidad y gozo. Pues, ¿cómo pasamos de lo uno al otro? Pues Pedro lo dice en muy pocas palabras cuando dice que Dios nos ha llamado, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí Pedro no amplía este pensamiento mucho, ¿verdad? Solamente lo menciona. Pero noten esto. Es el llamado de Dios. No originó con mí. No dice, es que ustedes decidieron. Es que ustedes se esforzaron. No dice que Dios nos llamó. Y Dios nos llama, sabemos por otras partes de la Biblia, como Romanos capítulo 10. Dios nos llama por su palabra. Entonces, cuando escuchamos la predicación de la palabra, cuando lo estamos leyendo en casa, lo que sea, es lo que Dios está haciendo, nos está llamando. Claro, hay un momento cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable, pero aún después de eso, Dios nos sigue llamando, incitando a seguir en disfrutar de los privilegios que nos ha dado, a avanzar en el camino que nos ha señalado. Y entonces, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, viene esta pregunta: ¿lo recibimos con fe? Si requiere arrepentimiento, ¿con arrepentimiento también? ¿O nos endurecemos ante la palabra de Dios? Dios nos llamó. Es la manera en que cambiamos. Fue imposible para nosotros, pero fue posible para Dios. Nos llama con un poder irresistible. Nos llama con su palabra de autoridad soberana. Y es por el llamado de Dios que pasamos de las tinieblas a la luz. Y bueno, finalmente, rápidamente, para terminar, Pedro menciona un elemento más. Menciona el motivo, el propósito de todo esto. Dios, ¿por qué nos ha llamado? ¿Por qué nos ha concedido tantos privilegios al rescatarnos de la vida de miseria y oscuridad que antes llevábamos? Pues lo dice en el versículo 9, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestra respuesta, nuestra reacción, nuestra responsabilidad a lo que hemos estado viviendo, a lo que hemos estado escuchando? Anunciar las virtudes del que nos llamó, o sea, de Dios. Anunciar las virtudes es simplemente con las palabras y con la vida dar a conocer el carácter soberano, el carácter santo, el carácter misericordioso de Dios. Y entonces nuestra conducta debe de ser una conducta que respeta al Señor, que honra a su ley. Pero también debe de ser una conducta que demuestra su compasión a los demás. Nuestras palabras deben ser tales que por medio de nuestras palabras Dios pueda llamar a la gente a su luz admirable, y que aun cuando no estamos hablando de las cosas de Dios, no hablemos de una forma que contradiga lo que decimos cuando sí nos corresponde hablar de Dios. ¿Cómo mostramos las virtudes de Dios? Pues con una conducta respetuosa, honrada, santa, compasiva, y también con palabras sabias, tiernas, compasivas. Pedro dirá esto más adelante, capítulo 3, versículo 15. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, al hablar con la gente, hablamos con mansedumbre y reverencia, buscando oportunidades para mostrar las virtudes, o sea, las glorias, los atributos de nuestro Dios. ¿Cómo vivimos? Si estamos en la luz, ¿mostramos las virtudes del que nos llamó a la luz? ¿O tomamos estos privilegios y los atesoramos y decimos, no, esto es solamente para mí, no lo quiero compartir. Lamentablemente a veces somos así, pero no debería de ser el caso. Si hemos recibido tanto, no nos sintamos ni enojados ni agobiados contra el mundo. Al contrario, hay que darnos cuenta que tenemos algo para ofrecer, un tesoro de sumo valor. No nos debemos dejar llevar por su enemistad ni por su amistad fingida que quiere llevarnos a la ruina. Debemos ser firmes, independientes, entendiendo que en Dios tenemos mayor riqueza que todo lo que ellos tienen. El mundo no tiene nada para ofrecernos. Nosotros tenemos el tesoro para ofrecer al mundo. Siempre hay más que se puede decir, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sea para nuestro aliento, para nuestra instrucción, para encaminarnos en lo bueno y para darnos gozo en el corazón.